Vamos a ver si le he entendido bien. Me desafía formalmente a hacer un viaje alrededor del mundo en 80 días.
En efecto, y estoy dispuesto a respaldar mi convicción depositando mi cheque en este instante.
Muy bien, acepto.
Todo esto es absurdo. La broma ha ido demasiado lejos.
Un inglés nunca bromea con las apuestas, señor. Bien, caballeros, tengo depositada en el banco Baring la suma de 20.000 libras. Y estoy dispuesto a apostar toda o parte de ella por mi aseveración. ¿Hay alguien además de Stuart que quiera participar?
Mi cargo con el Banco de Inglaterra naturalmente me impide apostar, pero como miembro de este club apostaré dada la muy especial índole del caso.
Entonces, ¿de acuerdo? ¿Todos aceptan?
Sí.
Perfectamente. Si mal no recuerdo, el tren para Dover sale de la estación de London Bridge esta noche a las 9:45. Y autónomo.
¿Esta noche? ¿No necesita ni siquiera un par de días para hacer sus preparativos?
No, podría salir ahora.
Entonces se compromete a estar en Londres en el Club Reformista a las 9:45 de la noche del sábado 21 de septiembre.
Bueno, caballeros, creo que el triunfo es en tréboles. ¿Terminamos la partida?
¿Cómo te atreves a entrar en una habitación de esta manera? ¿Qué modales son esos? ¡Quítate el sombrero!
No es domingo, es sábado. Todavía nos quedan 10 minutos.
¿Sabes pues de qué mil diablos estás hablando, hombre?
¡Es sábado! ¡Fíjese bien, no es sábado!
¡Tonterías! Debe ser un error de imprenta.
El errado es usted.
En el momento oportuno hablaremos de tu insolencia. Permíteme ahora que te desilusione. He llevado al mismo detalle todas y cada una de las fases de nuestro recorrido. Hemos dado la vuelta al mundo en 80 días. Este es el 80.
¿Sábado?
¿Cómo se orienta alrededor del mundo? Avanzando siempre hacia el sol. ¡Santo cielo! ¡Hemos cruzado el meridiano internacional! ¡Hemos ganado un día entero! ¡Este es el día 80!
Son
las 8:34 y 10 segundos, 10 minutos y 50 segundos para llegar al club. Espera aquí, querida.
¡Vamos, todo eso!
Así empezamos la vieja escuela. Una semana más, saludos de David DJ, dispuestos a repasar música antigua, música del recuerdo, música de baile que bueno, que te evoca a otros momentos del pasado, seguramente como este de Beauty of Silence, el tema que ha elegido Andrés para usar de base, ¿no? En esta intro, la vuelta al mundo en 80 días, la segunda parte de esta intro, extraído de la película de 1956. Ahí queda, ¿eh? No es nada. Y con mucha energía hemos empezado, pues eso, con este Svensson & Gillen, The Beauty of Silence. Además, un vinilo que tengo yo aquí firmado de cuando pinché, bueno, iba a decir pinché con Yellen, ¿no? No soy tan importante, pinchó Yellen y luego después pinché yo, o antes, no me acuerdo, me imagino que antes sería el importante, siempre le ponen casi al final, ¿no? Yo, pues eso, el telonero, ¿no? Vamos a decirlo así. Bueno, me firmó este disco, que no sé quién hizo más, ¿no? Si Yellen o Svensson, siempre se habla mucho sobre quién hacía más en estas producciones. El caso es que hacían unos temas realmente buenos. Yo creo que algo bárbaro como este de Beauty of Silence, año 2000, y con esto hemos empezado la vieja escuela. Increíble. Ahí tenemos a Johan Gillen, que ha publicado una foto noventera totalmente, ¿no? Hay que decir que este tío en los 90 pues vestía, ¿no? De noventas con esos chalecos así. Para la discoteca, ¿no? Madre mía, qué tío, el Johan Gillen. Y antes me decía por aquí Alberto Lamoca, que luego hablamos con él. Después hablaremos contigo, Alberto. Me decía que ya que hablamos de la vuelta al mundo, ¿por qué no ponemos a Willy Fogg, ¿no? El tema de mocedades. Oye, yo voy a ponerlo, ¿no? Pero tengo aquí una cinta que el otro día encontré de cuando era pequeño, que no pone realmente de mocedades, pero bueno, es la vuelta al mundo. O sea, no sé, sería un cover. O sea, ya existían los covers hasta de las canciones, ¿no? Típicas de las series infantiles, ¿no? Qué curioso. Otro día que pongamos la cinta, la platina, quiero decir, ponemos esta versión a ver qué sale de esto. Y vamos a continuar, vamos a seguir en la vieja escuela. Pues ya que hemos empezado con energía, continuamos un poco, ¿no?, con esta energía. Todavía hace sol, todavía no es momento, ¿no?, para los grillos. Pero esta canción es lo que nos propone, ¿no?, que escuchemos grillos, y así se llama. Un tema que hacía muchos años que no escuchaba y que José Melody Jays pues me lo ha recordado. Le canté precisamente lo que vais a escuchar ahora mismo. En breve aparecerá las vocales, vamos a decirlo así. Le dije que tenía muchos grillos y me dice, sí, esto se llama Eliminator, el tema de los grillos. Reaver. vaya bombos, ¿eh? José Melo DJs, ¿eh?
Hola, buenas tardes. Bombo, pero bombo de que se te meten directo al cerebro, ¿eh?
Son esos bombos hardcore que esto yo pensaba que venía de Holanda o de Alemania, ¿no? Que era una producción internacional. Y no, me dices tú, pues esto no es de aquí. ¿Quién hizo esto?
Sí, esto, bueno, o sea, nada más pillado que no te vinieron las manos,
sí,
pero bueno.
Ran J, Kike Boy.
Ah, sí, es verdad, sí que lo hablemos. Ahora que yo también estoy, pues, también. Es que estaba yo ahora con el tema que vamos a poner hoy y eso ya se va a ir de la cabeza. Pues sí, sí, es verdad, Ran J, sí, es verdad. Vaya tela estos dos, parece mentira. Yo la primera vez que también lo escuché y eso, y pensaba, hostia, puede ser de los ¿cómo se llamaban aquellos? Los XTC eran, o cómo era aquello, los Brainstorm, ¿no? Tiene rollo Brainstorm.
Pues yo esto, claro, yo Ran J y Kike Boy estaba acostumbrado al sonido quality, ¿no? Que no era tampoco realmente esto, ¿no? Esto era ya casi, pues eso, ya en rollo hardcore, ¿no? En rollo más energético, ¿no? No sé, vaya, BPMs más acelerados.
Sí, sí, porque el Kike Boy ya sabes, ¿no? Que ya hacía el Boeing y todas estas historias, el Ram J hizo aquella versión del Tubular Bells, ¿era? O sea, llevo también un catálogo.
Sí, cierto.
Me parece que tenía algo que hizo con el Tubular Bells.
Ran J era, historia. Yo creo, Ran J.
Ram J, sí, Ran J. Y ya tengo cuando me lo pasaste, aquello que me lo cantaste, dije, hostia, este tema. Y aquello que me vino a la cabeza, digo, esto es el Eliminator, ¿no? Los que yo te enseñé, tengo el 3 por aquí, no es tan bueno. Pero bueno, también sigue la línea del bombo un poquito agresivo. Un día, si quieres, ya lo escucharemos. No está nada mal, la verdad. Bueno, esta gente, pues mira, yo para mí que en esa época, que me parece que es el 93, 94, ¿es?
Creo que sí, 94, creo que es esto. Bueno, a ver, vamos
a...
Voy a buscarlo, a ver, bien, porque luego decimos las cosas mal. 93, efectivamente.
93, ¿y el sello era? ¿Lo tienes ahí más? Es que yo ahora
Madhouse.
Como el disco...
Madhouse Records.
Madhouse, vale, Madhouse. Sí, Madhouse, que también salían los temas del Ramírez por ahí, sí, Madhouse, es verdad. Sí. Vaya, que se veía como una especie de... No sé si era un indio, no sé qué era, una galleta. Ahora te lo estoy diciendo por... Es que desde que hemos salido de confinamiento, que me he puesto al curro, tengo la cabeza atabalada, ¿sabes? No, ya no me acuerdo de nada.
Una especie de robot, ¿sabes? Algo raro, sí, ahí es lo que vemos. Sí,
bueno, tenía una cosa rara, bueno.
Y este era el Rotterdam,
muy bien.
Rotterdam Laser Mix 1. Los grillos, los señores grillos aquí, sí. Que era un tema pues que escuchaba yo en el Eastern Time, el Tony Peret, y me hacía mucha gracia y nunca supe de quién era realmente. Era el tema de los grillos y hablando de las ranas, ¿no? Porque la última vez que viniste aquí, José, hablábamos de ranas y dije, pues yo tengo un tema, me sonaba, un tema con grillos. Digo, joder, pues vamos a buscarlo. Y te canté además el cacho este que dice, escupa, pero es que, ¿qué dice realmente?
Sí, que ya. No sé, yo lo único que escucho, bueno, lo que me parece que diga es algo, parece que diga Gufnafen. Un bam 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 Gufnafen o algo así. Y hay un momento que dice Gufnafen. Yo ya te lo dije, que me recuerda esto a Arévalo, pero es un poquito gangoso, ¿no? El rollo.
Sí, señor.
Con todos mis respetos, No, a mí me suena un poco gangoso.
Vaya música que escuchábamos, ¿no? En los 90. Vaya cosas más raras y peculiares.
Madre mía, eso te quería preguntar. Antes de entrar en el programa, pensaba. Le he preguntado una cosa a Vicky, no sé si la he preguntado nunca. Una pregunta. Tú, de la época del 90 al 2000, ¿con qué año te quedas? Es una pregunta, va.
Pues hombre, yo creo que este 93 es difícil, ¿eh? Este 93 es muy... Claro, es que depende de qué dices, bueno, en qué estilo, ¿no? Pero en cosas maravillosas como esta, pues es el 93, ¿no? El momento de la explosión, de lo que se diría, lo que dirías, el bacalao, ¿no? Es el momento ahí de la cantidad de cosas carismáticas que aparecieron, ¿no? No sé.
Aparte de carismáticas, de frikis, de, bueno, fricadas, porque había muchísimas. Aparte estaba lo que era la ruta del bacalao y no sé, yo, pues mira, yo me quedo también con el 93 y el 94. Yo creo esos dos años fueron fantásticos, no sé.
Pero claro, eso te digo, para este estilo, ¿no? Para este tipo de música, ¿no?
Sí. Este estilo, el bacalao que se le decía,
claro.
¿No? Que no sé si, ¿cómo podemos decirlo? Se decía bacalao, pero que era máquina o que era esto. Es que claro, es difícil catalogarlo, ¿no? Pero que, bueno, se le decía bacalao, pues bacalao. Y mira, pues va bien que has puesto los grillos, porque yo, a ver, quería seguir con el tema de los animales. Trajimos ranas, grillos, y iba a traer cerdos. Pero vamos aquí a la gente cansada tanto animal. Digo, ¿sabes qué? Digo, es la primera vez que en el programa voy a poner un megamix del año 94. Uh-huh. Un recuperatorio fantástico. Lo vi una vez en vinilo, no sé por qué no me lo compré, sinceramente no lo sé. Me arrepiento, la verdad, porque ahora no lo encuentro en vinilo en ningún lado, sí en CD sí, pero en vinilo no. Y tenía una portada muy, muy cañera, que es el robot este, el mascachapas.
El mascachapas, es que tela marinera, el
mascachapas. A ver, detrás de esto, sí, detrás de esto estaba José Conca, que... después, bueno, la gente que nos oye, si escucha el programa de José Posadas de Casa a Casa, te lo comenté, salió, bueno, le entrevistó a José Conca y le dijo, claro, porque él me parece que llevaba el sello ProDisc, o estaba metido, o algo así. Y me acuerdo que dijo, se le tendría que haber llamado ProDisc.
ProDisc.
Dice que cuando entraba, sí, porque dice que cuando entraba al estudio o algo, lo que era... La compañía dice que olía a porro que tiraba de culo. Yo me partía la caja, digo, madre mía. Vaya tela, porro disc.
Y entonces, ¿por qué? Claro, porque era ProDisc, ¿no?
Claro, sí, hombre. Es que si hubiera sido porro disc, aunque bueno, en aquellos años, porque... Aquellos años, mira, yo así buscando un poquito de música friki, porque digo, va, también en esta escuela también poner algo así bizarro también entra, ¿no?, en el programa, porque hay cosas curiosas y eso, ¿no? Y me he encontrado un disco que se llama, me parece que se llama Jeanette o algo así, se llama La Tengo Muerta. Y se ve, no sé si lo conoces, se ve en la portada del disco, se ve pues el cuerpo de un tío con la, vamos a decir, con la picha, ¿no?, que la tiene tachada y pone La Tengo Muerta. Digo, hostia, esto hay que ponerlo un día a otro, ¿eh? Buah, la tela marinera.
sí que me lo has comentado, lo he buscado. Pues wow, eso para otro día, porque
vamos a dejarlo,
tiene pinta de ser también un tema carismático total.
Sí, carismático total, pero digo, bueno, no vamos a pasar de ranas y grillos a la picha muerta. Digo, no, tela. Vamos al mascachapas. Hacemos un repasillo así rápido de los temas que había para que veáis lo bueno que era este recopilatorio para los años, ¿eh? El 94, me recuerdo que había el Trance Mix, ¿no?
Sí.
No sé si había alguna... Bueno, había alguna cosa más, ahora no me viene a la cabeza.
El Trance Total también estaba ahí, Trance Total.
Eso, el
Trance Total. Era la apuesta de blanco y negro.
Sí, del ProDisc, si te recuerdas, estaba el Tecnológico, me parece que también estaba muy bien.
Tecnológico, sí.
Sí, no estaba el Tecnológico, era un recuperatorio también.
Pues.
Del ProDisc. Y luego también estaba el Valencia, ¿no? ¿Cómo era eso?
Valencia Baila, puede ser.
Valencia Mix, o bueno, no me acuerdo, que se veía siempre el Murciélago, ahora no me acuerdo. Es que tengo un
no, eso era el Tecnovalencia, Tecnovalencia.
Eso, perdona, el Tecno Valencia y luego los Vitamina T, que eran la bomba, ¿eh? Los Vitamina T, uf, anda que no, con la muñeca ahí en la portada, la Barbie aquella. Uf.
Sí, pero esa es la portada que sí. Podía censurar, algo así.
Sí, que salía una muñeca, era, ¿no?
Sí,
la
Vitamina
muñeca, la Barbie, era, ¿no?
Sí, pero eso no sacaba Quality.
Sí, eso era de Quality, no era de ProDisc, no, era de Quality. Pero quiero decir los recopilatorios que había en esa época, más o menos, del 94, que yo recuerden, ¿no?
Es que estaba acordándome yo de uno que era Valencia Baila. Pero era de Área Internacional, que también tengo yo.
Sí, señor, pero mira, Valencia Baila lo tienes. ¿Tienes el 1 y el 2?
Tengo el 1, yo no sé si había otro.
El 1, hostia, pues en el 1 yo tenía una canción para presentar en el programa que era Activi, El Poder de la Música, pero sí. No era la del Poder de la Música, aquella que decía El Poder de la Música, no, esa no. Es otra que era súper chula, un día si quieres la pones, que es una pasada, a mí me encantaba. Y estaba en ese recopilatorio de Valencia Baila. Sí. Y en el Mascachapas hacemos un repasillo para que vean los temas que había entonces, ¿eh? Estaba el Megamix, estaba el Wilfried, como no, su tema de Another Day, que lo bailaba Tokiski haciendo
claro, pero
las manos.
Digamos que es de lo más comercialote, ¿no?, que tiene ese disco. ¿No? La Wilfried ahí, hay otro que era el
sí,
también ese estaba, ¿no? Me imagino.
Sí.
Según leo aquí.
Sí, está. Bueno, SMC. La Think About The Way 24/7 también, que también estaba muy bien. El tema del Slave to the Music,
no.
El remix el remix del Chiquetere, ¿no? Dijedero, Chiquetere remix. Uh-huh. Y bueno, ya pasamos a la crema de la crema, ¿no? El Kimo House Usa, que es
claro, hostia, a eso vamos, que tenía un montón de temas más cañeros, más menos comerciales, ¿no? Sí, el King of House. Ese, el King of House es el.
Yo por eso.
¿Dónde con King Philly, no? Era ese, ¿no? Algo así que decía.
Sí, sí, que lo pinchemos. Me parece que lo pinchemos en aquella sesión que hicimos juntos. El Twin Line, Viva la Revolución. El fantástico Schwilem, que lo hablemos la última vez. El AA Mix, el que tu vuela, que le digo yo.
El que tu vuela.
El Pressing. Sí, el Pressing, el Explosive, que es aquel que se ve un canguro con unos de estos de boxear, unos guantes. El fantástico Night Power de Nacho Division, el Guitar Spell, bueno, el que te gusta a ti tanto, el DSP, el Huduwana.
Es absurdo el tema, ¿no? Pero me encanta, no sé, me ubica en esa época. Sí. Y luego,
sí, me acuerdo que cuando viniste aquí...
Sí, me hizo mucha ilusión verlo, tío, eso en vinilo. Eso no... Dije, madre mía, lo que tiene este aquí.
Sí, sí. No, bueno, fue...
Y luego,
el Match 4 toca las manos.
¡Arriba las manos! ¿Qué decía? ¿Salvaje Cudero? Sí. ¿Qué decía eso?
Salvaje Cudero, arriba las manos.
Salvaje Cudero, sí.
Go, bueno. La verdad que es un recopilatorio fantástico de temas súper guapos. Y el, bueno, y a mí se lo hizo José Conca, con el sello Prodisc. Fantástico.
Bueno, pues entonces lo escuchamos ya, entonces.
Cuando quieras.
Venga, vale, pues vamos, nos vamos a quedar con el Mega Mix de la semana aquí en la vieja escuela, que por primera vez lo trae José Melo DJs, algo increíble, va a traer un Mega Mix de los buenos, más que nada por los temas, ¿no? Uh-huh. Vamos a, luego analizamos un poquillo más, a ver qué tal la técnica, ¿no? Del Mega Mix, pero yo creo que todos estos temas, yo conozco casi todos, son... así.
Sí, sí.
Aunque mira,
Dime,
veo que un cover, que el de Melody en sí, que el Dan, que en vez de ser de Melody en sí, es de Mellow DJ. Y luego...
Bueno, mira, no lo hice yo.
Y luego también aparece el Dup, que bueno, era Dup, y sí. Aquí aparece DJ Jump, ¿sabes?
Sí, bueno.
Bien, no, sí, eso... bueno, se admite en todo recopilatorio noventero, tiene que tener algún cover, es muy difícil... Que esté 100% puro, ¿no? Siempre alguno quería meter ahí algo
yo licenciado. Yo recuerdo un bombazo mix, uh-huh. Un bombazo mix, no sé cuál era, si el 1 o el 2. Recuerdo que estaba la canción de Mosquito, que la hizo Intrance,
sí.
Hizo la versión de Mosquito, ¿no? Bueno, el Mosquito. Y luego en estos recopilatorios salía el nombre de un tío y era Mosquito también. Y era parecidísima la canción, que a mí me gusta más esa que la de Intrance, pero bueno.
Vale. Es que hace poco pusimos el Demolition Mix 2 y ahí venía ahí venía la versión de Intrance y yo dije, ¿es la original la de Intrance o es la original la de otro tío que era el DJ Mac ese, que es el que aparece en el bombazo
Mix?
Sí, DJ
Mac, cierto. Yo diría, no lo sé seguro, no te lo puedo decir, pero yo creo que es Intrance, ¿eh?
Sí, seguramente, sí. Pero bueno, me quedó ahí la duda.
Pero me quedo con la de Mac.
Sí, a veces los covers superan, sí. ¿No? La original y mola más.
No, sí, en serio. Pues vamos a escucharlo, a ver qué tal.
Venga, vamos a escuchar más cachapas. Venga, pues preséntalo, José.
Venga, no vamos a la chapa, ¿eh? Al contrario. Vamos a escuchar más cachapas, auténtico. Año 94, a disfrutarlo.
¡Hola! Dos, boom, digi, 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 boom, digi, boom. Tres,
play to the music.
Cuatro,
evolution.
Musiquilla que suena tal que así.
Mascachapas Mix. Hemos puesto la versión larga, donde se puede apreciar que querían promocionar mucho a Whitfield, ¿no? Porque han puesto un cacho bastante grande de Whitfield sin hacer grandes cambios, ¿no? Yo creo que ha pasado eso, ¿no? Que potenciaban. Oye, ¿cómo se llamaba, José? El tema es que hace así.
Ah, sí, el Suilem. Suilem también de Prodisc, de Porrodisc. El Suilem AA Mix. Funcionó bien, muchísimo en aquellos años, el tema este del que tuvo el A. Siempre que hacen fiestas de estas en December con de los años 93, sobre todo el Nando Disc Control la pone a, vamos, a tope, ¿eh? Es una de las que no falla en sus fiestas de estas que hace del 8 y todo el rollo.
Sí, sí.
Y siempre la pone. Es una base muy guapa, que pega con todo, vamos, es fácil de pinchar y además con lo del E que vuela a.
Que
seguro, a ver, que es una chorrada, ¿no? Pero
sí,
bueno.
Que sí, que son temas de estos carismáticos, tío, que a mí me encanta. O sea,
estaba hablando contigo ya aquí, mirando una caja que me ha salido aquí, y porque tenía el Chiquetere aquí a la vista, digo, mira, el Chiquetere. Y he visto aquí Picamix, Piedramix, Corre Nano Corre.
Ese lo tengo, lo tengo. Ese lo tengo.
Carlos Jesús is back. And Raticulín Power. Esta caja le vas a tener que pegar fuego.
No tires eso. No tires esos vinilos. Eso poco a poco lo vamos racionalizando, ¿vale?
Vaya pasada.
Vaya pasada, pues bueno, de música de noventera, pues, que había en esas épocas.
Me ha salido uno del sello Braxton, nada, rápido. Se llama Nadie featuring Comanchera, El Sueño. No sé ni qué es esto, me acaba de salir del Brainstorm. Otro día lo ponemos. Nadie featuring Comanchera, El Sueño. Joder, vale, váyatela. Pues
otro día, otro día.
Eso a mí no lo tenía eso.
Oye, ¿y el de
pues
Best
bueno,
ese?
Majo,
¿de,
gracias,
quién era, ¿de quién era el de Best? Not can to the best, the best.
La Len,
vale.
La Len.
Hemos disfrutado el Megamix, hombre. A ver, no está cargadísimo de efectos, pero claro, aquí se junta ya la nostalgia de escuchar un montón de temas que hace mucho que no escuchabas. Entonces, pues ya está, dices, muy bien. Oye, pero no estaba en el Megamix el Do You Wanna.
No ha salido, ¿no? Pero bueno, lo tenías.
Lo esperaba. Ahí. José, bueno, gracias.
A ti.
Nos
venga,
vemos.
Nos vemos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Pues nos faltaba hoy el tema así muy cañero. Bueno, cañero. Lo que se diría máquina, ¿no? La máquina de principios de los 90, ¿no? La máquina con Q, no la máquina que apareció después con K. Es un rollo mucho más oscuro, mucho más industrial. Esto se llama Space Tracks. Hemos puesto la versión Follow the Leader Mix, no confundir con el tema de las verbenas, el Follow the Leader, que seguramente lo habréis bailado alguna vez. Reconocerlo, seguramente que sí. Chema, ¿tú lo has bailado alguna vez, el Follow the Leader?
A mí me ha tocado alguna vez, pero yo esto lo, en concreto el Follow the Leader lo encasillo mucho como en bailes de bodas.
Ah, sí, sí, efectivamente.
Cuando ya está todo el mundo medio moñas, eso de las 2 de la mañana.
Sí.
La gente no sabe dónde ha dejado la corbata, si está en el baño del restaurante o fuera en el jardín. Y ya, ya mogollón, ¿no? Ya es rollo, rollo, venga, vamos a hacer un poco el burro.
Pues efectivamente, este es el remix, ¿eh? No, no tiene nada que ver con ese tema. Follow the Leader Mix, Atomic Playboy, Space Tracks. Lo licenciaba eso, la Max Music. A nivel nacional, creo que esto viene de Holanda. Y esto yo lo he escuchado. ¿Esto? Esto lo he escuchado en una máquina total. No sé, había un tema que se llama Insomniac o algo así, de DJ PC. Y no tenía una secuencia muy parecida, ¿no? Esto ya que se lo digo al público. Y aquí aparece además esta voz que habéis oído, que pertenece a un almirante de Estados Unidos. Vamos a poner dónde sale esto.
I am not an atomic playboy.
Ahí queda dicho, ahí queda el sample justo que dice Atomic Playboy, ¿no? Este tío se llama William H.P. Blandy y esto lo dijo allá por los años 40 o algo así, año 46, 43, cuando hicieron unas pruebas de bombas atómicas sobre las Islas Bikini. Chema, esos...
Estamos ahí en rollos Guerra Fría, ¿no?
Supongo, ¿no? Esto habría que investigarlo más.
Directamente después de la Segunda Guerra Mundial, los experimentos estos súper chungos, ¿no?
Sí, el
¿cómo vamos se llama? A volar una colona, a ver qué pasa. Si llegan a las palmeras hasta aquí volando o... Necesitamos mucha protección solar cuando...
Efectivamente, ese tipo de experimentos como el Filadelfia, ¿no? Aquel también.
Ostras, madre mía, qué película también, qué rayada.
Bueno, pues esto lo dijo en aquella época, ¿no? Para defenderse un poco de las críticas ante los test esos que hicieron de bomba atómica, ¿no? O sea que no era un... No soy un Atomic Playboy. No, Atomic, no Anatomic. Atomic Playboy.
Pero sería otra cosa, un playboy atómico y se consideraría otro tipo de persona, ¿no?
No sé. Pero bueno, que bien, siempre estos temas así más oscuros, más máquina, siempre se prestan a samplear discursos militares y cosas así, ¿no?
Siempre te meten como al Winston Churchill o te meten cualquier cosa rara o sea, sí, un poco como... Es un... Por el hecho de ser industrial, el ritmo tiene que ser también algo como muy marcial. Es decir, es como que te ordenan bailar con eso. Sí, te ordenan, es impositivo, ¿no?
Obviamente. Hombre, los temas alemanes, como siempre dices tú, recitan un poco el prospecto, ¿no? De la... de lo que te ha recetado, ¿no? El médico. Te dice.
Totalmente, es que suena eso a lista de, no sé, de los componentes de cualquier medicina, ¿no? Que a lo mejor un poquillo más de carisma, un poco más de poesía ahí metida, ¿no? Que no parezca la lista de la compra, que la estás simplemente leyendo y tal, ¿no? Pero lo que pasa es que, claro, si le quieres meter un estilo así ya durote, pues también como que encaja, ¿no?
Bueno, ahí está. Dice por aquí que la Guerra Fría llegó después, que en esa época todavía era muy, muy caliente. Claro, estaríamos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
A ver, la Segunda acaba en mayo del 45, si no recuerdo mal. No, perdón, aquí en Europa, porque en el Pacífico llegó todavía hasta el verano. Uh-huh. Y a partir del 40, o sea, a partir del 45, en mediados de, creo que fue en agosto lo de la bomba atómica, ¿no? En Hiroshima, agosto del 45.
No sé, Chema, yo ya creo que sí. Hiroshima y Yusun. Yo recuerdo un tema que también decía, o sea, eso.
A partir de ahí es la Guerra Fría, porque solo les faltaba para darse de palos a los soviéticos con los americanos, que ya la guerra acabase. Entonces, vale, entonces ya somos rivales cara a cara, ¿no? Ya nos olvidamos de hacerle la pinza al otro.
Mira, mira quién también es ampliar aquí. Something for your mind, your body and your soul. Esto era de Jade for You. Yo creo que esto, este tema lo trabajamos mucho en la anterior etapa de la vieja escuela. Bueno, venga, vamos a cambiar de estilo un poco. Vamos a un poco más al copa y puro. Y sí, luego ya volveremos otra vez a los BPMs elevados. Dice por aquí Siberio que esto le recuerda al War Beat, donde salía Hitler, creo que era, también hablando, no sé. Pues lo que siempre decimos, ¿no? Que siempre son discursos militares, discursos...
Como autoritario. Un día tenemos que sacar el CD de Front 242 de la biblioteca. Hacer un grandes éxitos de ellos.
Y ahí también aparecen un montón de mensajes imperativos, ¿no?
Súper chungos, ¿no?
¿Qué nos traes, Chema, hoy aquí en la vieja escuela?
Pues un poco de electrónica. O sea, algo que, bueno, podrías bailar, pero tampoco es que esté pensado exclusivamente para bailar, ¿no? Uh-huh. Encuadrado en esta especie de finales de los años 90, de estos grupos que, siendo más, como dices tú, de copa y puro, pero también saltaban un poco al plano comercial, te los encontrabas en recopilatorios como el Now, el Bravo Hits, ese tipo de cosas ya a nivel europeo, quiero decir. Y muy en la vena esta de samplear también con guitarras, pues melodías de estribillo, pues como lo que hacía Apollo 440, gente así con un poco más fusión, tipo Brand Band 3000, los Grupo Armada, Cyber Corporation, gente de este estilo, ¿no? O sea, una electrónica, pero también bailable. Y entonces, dentro de toda esta amalgama de gente, estaban estos franceses, como los Daft Punk, que se llaman Rinoceros. Y son dos tíos, también como Daft Punk, que curiosamente son psicólogos, y en plan part-time, pues luego ellos hacían su música, ¿no? Y sí que tuvieron algo de repercusión a finales de los 90, o sea, hablo del 98, 99 y tal, porque es que además se les metió en ciertas bandas sonoras, de anuncios, de algún videojuego por ahí, de... O sea, bueno, digamos que sacaron algún tema así un poco simpático, más tendiente a casi lo ambiental, instrumental. O sea, es música de la que te puedes encontrar cuando acompañas a tu novia al Bershka.
Sí, 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 sí. Ese tipo de house, ¿no?
Exactamente, pero que te lo ponen muy alto. Tan alto que te tiemblan las lentillas. O sea, solo quería una camiseta, déjame en paz.
Y encima eso, hecho por psicólogos, ¿no? Curioso.
Sí, oye, a lo mejor estos no te meten un mensaje, que es más instrumental, ¿no? Pero a lo mejor es en sí la música, ¿no?
Sí, la que busca un mensaje secundario, ¿no?
Algunas frecuencias, ¿no? Que te entonan a ti con algo. Alguna realidad, alguna conciencia más elevada.
Buscan hacer resonar en tu mente, en tu cerebro, ciertos elementos, ¿no? Para que pienses determinadas cosas. Puede ser. Puede claro, que te manipulen. Buscan, ¿no?
Te buscan, ponen los ojos en blanco y dices, no, el verde no es el de esta temporada, voy a coger mejor las camisetas de color melocotón, así en plan robot, ¿dónde está la caja? Me da igual, me la llevo.
Yo recuerdo también Dr. Alban, que era dentista, el Dr. Alban aquel.
El Dr. Alban, curiosamente, o sea, ya no sé, no me acuerdo qué país vendría de África emigrado, ¿no? Pero ese llegó a Suecia. Y como dices tú, o sea, el tío era médico, lo que pasa es que, bueno, pues luego se metió en ese mundillo y tal, encontró su oportunidad
y aprovechó.
Y tal, tío, que le costaba al hombre aprender un poco el sueco, y me lo imagino, o sea, nadie le puede culpar, pobrecico, y que le tomaban un poco el pelo cuando hacían alguna entrevista, algún programa y tal, pues le costaba al tío, ¿no?, explicarse. Eso me lo contaba un colega sueco que tuve en la escuela. Digo, pobre Dr. Alban, cago en 10. Encima que el tío era mágico. Te preguntaban las canciones, hello, how you doing. O sea, un tío majo, un tío que se preocupaba por la peña. Y encima vas tú y te ríes. Los suecos, ¿cómo son los suecos?
Muy bien, pues Rinoceros, en este caso, es de lo que vamos a hablar.
Sí.
¿Y ese tema cómo se llama? ¿Cómo lo catalogarías?
Esto es el Le Mobilier, se llama el tema. O sea, no sé por qué le han puesto este nombre, el mobiliario, qué significa o qué mensaje tiene oculto detrás.
Curioso, ¿no? Curioso, es como muy moderno, ¿no? Ahora me imagino un vídeo, ¿no? Que una mudanza. El videoclip puede ser una mudanza, imagínate.
Yo creo que la inspiración viene de que estos dos estaban a lo mejor en un taller en su barrio, que yo que sé, habían mandado a hacer unas encimeras para su cocina y tal, y oían cómo sonaba la radial esta que te corta los paneles de la... y tal, y dijeron, vamos a hacer el estribillo con ese sample.
y lo usaron entonces aquí. Está metido...
A mí me suena a eso, cuando empiezas a usar... Escuchar el estribillo, ¿no? Cómo han sampleado el sonido. ¿Es un sonido eso? ¿O de una impresora muy, muy antigua? Bastante escandalosa.
¿Qué tema había que también sonaba así? ¿Y quién era eso? ¿De Chemical Brothers? No me acuerdo ahora mismo.
Es que también estamos hablando de la misma época. Es decir, los Chemical Brothers pues empezaron ya a hacerse un poco conocidos. 97, 90, finales del 96, ya el 97... Y ya tiraron pues hasta el 2001-2002. Luego ya parece que como que desaparecieron un poco, ¿no? Uh-huh. No es que les pasase lo mismo que a Prodigy, pero también un poco, ¿no? Que iban mano a mano ambos. Y es que es la misma época de esta gente, básicamente. O sea, estos no van tan cañeros, ni muchísimo menos. Esto lo puedes poner casi de fondo, hasta iba a decir en un desfile de modelos en la pasarela... lo que tú quieras, de moda, y también entra. O sea, esto también lo calzas tranquilamente.
Bien, o sea, ¿de qué año hablamos?
De 98.
98.
Si no me equivoco.
Sí. Muy bien, sí. Precisamente en esa época fue cuando dejé... 98, 99, dejé el instituto. Y sí, había un colega que le gustaba mucho este grupo. Me estuvo diciendo muchos días, pues claro, que sí, que te lo grabo, que tal y que cual. Y lo recuerdo perfectamente. Entonces serían seguramente estas canciones, ¿eh? De este mini álbum, seguro.
Vamos a ver. A ver, te coges un álbum y es a lo mejor para escucharte las dos o tres que sabes que han llegado a trascender. A lo mejor todo el álbum entero es un poquito denso, ¿eh? Eso también lo tengo que decir con toda la honestidad, por mucho que me pueda gustar la electrónica y tal. Pero bueno, también hay límites, ¿no?
Muy bien, Chema.
La tercera estrofa incluso ya te canse. Puede llegar a ser un poco hardcore.
Bueno, vamos a ver qué tal es tu propuesta esta semana aquí en la vieja escuela. Y nada, esperamos verte pronto por aquí, en el futuro seguramente. O no hay otra manera. Así que bueno, ¿con qué nos quedamos esta semana aquí en la vieja escuela?
Pues voy a torturaros con Rinoceros y Le Mobilier.
Disco. Fernandisco. ¿Por qué entendí yo siempre aquí Fernandisco, no? Vale que seguramente esto lo ponía Fernandisco en el World of Music. Era la época, ¿no? Además que yo recuerdo con algunos amiguetes de fiesta que decir eso, Fernandisco. Y decía que no, que dice Superstar. Digo, bueno, vale, sí, pero yo entiendo eso. No sé David Casani qué entendía por aquellas épocas, año 97.
Buena pregunta.
Nada relacionado con eso, me imagino.
No, Rock Now Superstar o algo así, dice.
Sí, 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 es lo que dice, ¿no? Realmente no hay duda, ¿no? Pero bueno, yo entendía a Fernandisco. Cosas mías, ¿qué le vamos a hacer? Oye, es momento, ¿no? Como decían por aquí, para tomarse algo, ¿no? Una copa.
Sí, no, suele pasar. Según qué temas entendemos, bueno, claro, lo cambiamos a castellano y entendemos otras cosas. Es gracioso.
Muy bien, pues ahí queda. Tom Novi, ¿no? Y ENIAC, se llamaban estos. Sí. Año 97, un tema hausero de esos que bueno, pues que ha venido a mi mente, ¿no? Cuando ha puesto Chema este de Rhinoceros, Le Mobilier, ¿no? He dicho, bueno, quedaría bien mezclado. Y bueno, pues ahí ha estado, ¿no? Muy bien, David, pues ¿qué nos trae esta semana aquí en la vieja escuela?
Bueno, pues voy a hablar de un documental del año 96.
¿Sí?
De la isla de Ibiza, que ya últimamente en los programas hemos hablado de temas de Ibiza. Pues bueno, es de los pocos documentales que hay de esta época, ¿no? Aunque hay cositas, pero bueno, sobre los 90 hay poca cosa. Normalmente hay de Ibiza de los 80 o si no, más reciente. Pero de los 90 y concretamente del 96 me atrevería a decir que es uno de los, si no es el único, es uno de los pocos documentos que hay en la red. Entonces, bueno, está narrado en primera persona por Chito de Melero, que es el hermano mayor de César de Melero. Uh-huh. Ya hemos hablado de César de Melero en algunos programas. Y bueno, aunque está narrado por él en primera persona, como digo, pues el documental, digamos, que le da más relevancia a los DJs internacionales y se centra en pequeñas entrevistas a, por ejemplo, DJs como Derrick May o incluso Armand Van Helden, que también sale. Bueno, también se pueden ver imágenes de discotecas como, bueno, las típicas de Ibiza, en este caso Space o Privilege, que aparecen. Luego también aparecen imágenes de las playas de Ibiza, o sea, no solo te muestra la noche, sino que también te muestra el día y te muestra playas, aparece el puerto de Ibiza. Y incluso hay un momento del documento que aparece una mítica de tienda de discos que se llamaba Delta Discos, que bueno, era la típica tienda que todo el mundo conocía, todos los DJs de la isla compraban allí sus vinilos para luego pinchar en las grandes discotecas. Y esta tienda cerró en 2010 y bueno, cuando cerró, por piratería y por la bajada de venta de producto físico, sobre todo el vinilo, pues en el escaparate ponía un cartel que ponía, creo que ponía algo así como cerramos por defunción de la música.
Ya. O sea que, digamos que explicaron un poco las razones por las cuales ya habían cerrado y pusieron ese mensaje diciendo, mira...
Sí, este mensaje así un poco irónico, ¿no?
Sí.
Como que la música ha muerto y entonces cerramos la tienda.
Bueno, nada, ahí queda ese mensaje, ¿no? Yo creo que, bueno, realmente la música no ha muerto, digamos que ha cambiado un poco la manera de venderse. Ahora es más complicado, eso sí que es cierto, que vender un producto físico con ella.
Claro. Y bueno, de hecho ahora ha vuelto a subir la venta del vinilo, aunque sea de segunda mano quizá, pero en estos años, o incluso de primera mano también, en tiendas como Fnac o grandes almacenes que hacen reediciones de vinilo.
Efectivamente, hay muchas reediciones ahí metidas en su plástico bien,
sí.
Y un prensados nuevos, ¿no? Con vinilos más gordos, 180 gramos, y bueno, está bien. Se cobran a buen precio también, ¿eh?
Sí.
La verdad, claro, es que los precios es mucho mayor que muchos discos de segunda mano, por supuesto. Pero bueno, no siempre suenan mejor tampoco.
No, es lo que te iba a decir. Cambiando un poco de tema, bueno, en la misma onda, pero cambiando un poco el camino del documental y hablando de los vinilos que acabas de decir de 180 gramos... Yo no creo que sea relevante que el vinilo sea que pese 180 gramos.
Claro, efectivamente. A lo mejor es más resistente de cara a transportarlo, ¿no? Es decir, tú pesa más, es más duro, no se va a doblar fácilmente. Y llevas una maleta a pinchar y el calor no le hace doblar tan fácilmente y no pasa nada, ¿no? Con él. Es decir, aguanta más, es más duro, es más grande, pero más grueso, quiero decir. Pero que no por eso va a sonar mejor. El surco va a ser igual de alto. La altura del surco va a ser la misma. Entonces, pues realmente no. Yo creo que no ganan calidad, ¿no? De hecho, yo recuerdo una vez en casa de Andrés me enseñó unos vinilos, pero que eran finísimos. No sé dónde. Luego que nos lo explique él, no sé dónde los consiguió, pero eran finos. O sea, se doblaba perfectamente. O sea, era como casi papel eso, ¿no? Era plástico, obviamente, pero totalmente. Doblable, ¿no? ¿Cómo se dice? El adjetivo que permite la...
Maleable o dúctil.
Eso. Entonces, tú lo ponías y sonaba.
Sí.
O sea que era muy fino, muy fino.
Sí.
No tenía tanto
soporte. Bueno, yo he llegado a ver, creo recordar, no sé si era de la discográfica Blanco y Negro, pero un vinilo que lo doblabas y podías tocar, o sea, estaba hecho de material de vinilo, normal y corriente, lo que pasa que era muy fino, y podías tocar, digamos, borde con borde, ¿no? Cruzarlo y doblarlo entero, y no se partía el disco.
Bueno, pues esto era todavía más allá, sí, permitía eso también, pero mucho más fino todavía.
Sí, era más fino todavía.
Sí. Dice por aquí, Barca Sian nos dice, yo tengo vinilos doblados, esos tienen arreglo, uf. Madre mía. ¿Qué consejo le daríamos? Yo, mira, yo he intentado muchas cosas, hasta poner un vinilo debajo de un tractor ahí en el pueblo, mi tío que es agricultor, y pusimos ahí todo el peso, ¿no?, del tractor, sus toneladas que tendría eso, y no hubo manera de que volviera a la posición. No sé.
No. Hay muchas teorías, hay muchos youtubers que bueno, hacen vídeos explicando, dicen que poniéndole peso encima, pero como tú bien dices, pues quizá no se arregla, tiene poco arreglo. Lo importante es que se pueda reproducir y no salte. Creo recordar que hay un youtuber que se llama Music Radar Clan, que te explica de una forma muy gráfica que si tú le das calor al vinilo... quizás a simple vista parece que sí que se arregle y la deformidad, o sea, digamos lo que sería la deformidad del vinilo, ¿no? Se puede arreglar, pero pierdes en sonido y en calidad porque los surcos se deforman.
Claro, tendría que ser un cristal perfecto, o sea, que no influyese para nada, porque claro, yo he intentado plancharlos y claro, al final si pones un trapo encima copia el patrón del propio trapo, el plástico. Entonces ya pierde totalmente el sonido, pierde la calidad de sonido. Entonces tendrían que ser unos cristales perfectos, ¿no? Que no cambiasen la estructura atómica, ¿no? Del molecular de lo que está ahí grabado, ¿no? Que no cambiase los surcos, vaya. Que no,
claro,
no estropease.
Porque si no ya pierdes, ganas en el formato físico, digamos, ya no está doblado, pero pierdes en calidad de sonido. Entonces yo no sé qué es peor. Yo creo que mientras, aunque esté doblado, que da mucha rabia tener un vinilo doblado, yo tengo alguno que otro, pero si no salta y se puede reproducir bien, pues más vale quédatelo así que probar historias.
Pues bueno, yo también aconsejo mucho usar distintas cápsulas,
depende también mucho el brazo del plato, ¿no? Que si muchas veces los platos más que tienen un brazo muy más simplón son más menos tolerantes, ¿no? A los dobleces. Yo he tenido aquí algún plato que dices, joder, es que estás saltando directamente y sigue reproduciéndolo, no salta al final, o sea, se está moviendo de arriba abajo, pero no salta, sigue el surco. Entonces, bueno, sí. Es probar con cápsulas, con diferentes pesos, es muy complicado, pero bueno.
El anti-scatting es importante también.
Efectivamente, que es lo que hace que vaya a izquierda o derecha, ¿no? La aguja, que atraiga, ¿no? Hacia adentro, hacia afuera la aguja. Entonces, bueno, puede salvar algún salto, ¿no? Que pueda pegar. Es probar. Claro. Obviamente ya ese disco no lo vas a poder llevar a muchos sitios para pinchar así a trote moche, ¿no? Pero bueno, que lo puede reproducir y pues, se puede conseguir algo bueno de él, ¿no?
Sí, pues sí.
Bueno, volviendo al documental, que ya nos hemos ido. ¿Cómo conseguimos ese documental? ¿Cómo podemos verlo? ¿Cómo se llama en sí el documental?
Pues sí, para ver el vídeo hay que entrar en la plataforma Vimeo.
Ajá.
Que ya hemos hablado muchas veces que es una plataforma tipo YouTube, que cuelgan vídeos. Entonces, en el buscador de Vimeo, pues hay que poner las palabras también, porque es parece ser que es un documental casero hecho por una persona, en el 96, como explico. Entonces lo tiene colgado en su canal. Entonces, simplemente con poner, por ejemplo, Chito, pero escrito con X, ¿vale? X-I-T-O, Chito. ¿Sí? Y en Ibiza, Chito en Ibiza, digamos, es el único que aparece en el canal, digamos, en la pantalla, ¿no? Entonces dura media hora y bueno, era un programa de televisión que se ve que pasaron por un canal autonómico que se llamaba Por la Cara. Entonces se titula Por la Cara, Chito en Ibiza. Pero bueno, simplemente en el buscador de Vimeo poner Chito en Ibiza ya aparece. Es el único enlace que aparece.
Vale, o sea que ahí podemos ver ese documental. Muy bien.
Sí, a veces es más difícil encontrar los documentales que recomiendo, películas, ¿no? Que, bueno, si se siguen las indicaciones es fácil, pero quiero decir, si tú indagas por internet, muchas veces buscas con la palabra Ibiza y no te aparece todo lo que, en este caso con la palabra Ibiza, no te aparece todo lo que está. Tienes que buscar con palabras subliminales, ¿no? O entrar en diferentes plataformas, porque a veces Google no es capaz de reconocerlo todo.
Lo estoy viendo aquí, salen escenas muy, muy chungas al principio, ¿eh?
Sí, bueno, no tiene una calidad de imagen excepcional, porque, bueno, es de la época, está grabado con una cámara, ya que es estar por casa, pero ojo, en aquella época, pues, poca gente tenía cámara de vídeo, ¿no? Y bueno, se puede ver, está muy divertido, muy muy entretenido, muestra imágenes de la época y las entrevistas estas.
Muy bien, David, pues buscaremos y lo veremos. ¿Qué tema nos recomiendas para esta semana? ¿Y por qué? ¿Qué relación tiene con esto?
Sí, relacionado con el documental. Bueno, pues el documental va acompañado de música, de diferentes estilos, sobre todo música baleárica, ¿no? Que le llamaban de la isla de Ibiza, que podía ser de diferentes estilos, pero tenía que tener unas típicas características. Que esto ya lo expliqué en el documental que recomendé de César de Melero y Alfredo Fiorito, que explicaban que era el estilo baleárico, Balearic Beat, y de dónde viene y cómo se inventó. Entonces, en el documental de hoy aparece un tema Gigi D'Agostino, que, bueno, justamente este tema pegó mucho aquel año 96, bueno, en todo el mundo, pero sobre todo en la isla. Entonces, pese a que la gente pueda conocer a Gigi D'Agostino por temas de Italo Dance comerciales, o sea, los típicos temas que sacó sobre los años 2000 o 2000 y algo, hay que decir que a principios de los 90 Gigi D'Agostino hacía muy buenos temas, y hacía temas de estilo trance o estilo dream, o que era aquel estilo que se empezó a llevar tipo Robert Miles, ¿sí? Que todos luego empezaron a hacer copias. Un estilo muy característico.
Pero yo este tema, por ejemplo, lo catalogaría en lo que ya llamaba él el lento violento, ¿sabes? Que
sí.
Es ese rollo con BPMs muy muy bajos, pero que tiene mala leche, ¿no? Es un estilo que dices, joder, qué duro es, ¿no? A pesar de ir tan lento, tan, no sé, tan bajo de velocidad, dices, jo, pero es que es rabioso, ¿no? Tiene su fuerza. Entonces
sí,
catalogaría en ese estilo, además que es un tema que dura 11 minutos.
Sí, 11 minutos dura, aunque en este caso yo discrepo un poco contigo, porque según tengo entendido y por lo que he podido escuchar del estilo lento violento, ¿no? Que es un estilo, no sé si lo haya inventado Gigi D'Agostino,
sí,
pero bueno,
solo lo hace
sobrenombre. Digamos que es un estilo de más bajos BPMs. No sé si van a los temas a 100 BPMs o 100 y algo como mucho, 110, 112. Y este tema era un tema de la época que se pinchaba con música techno o música house, creo que va a 128 o quizás un poco más. Ahora no recuerdo.
Sí, puede ser, 128, sí, 128.
Pero entonces, claro, yo no lo catalogaría en ese estilo, porque es muy peculiar, pero bueno, de hecho en Discogs creo que lo catalogan como tecnotrance o así. Mm-hmm. Pero bueno, sobre etiquetas no hay nada escrito y cada uno puede darle su punto de vista, ¿no?
Aceptamos el término, sí. Está correcto, yo creo, sí, bueno, es mucho más rápido que lo que luego hizo después. Además, el lento violento luego se desarrolló mucho más en la década de los 2000.
Sí, que de hecho a mí no me gusta el estilo, he intentado escuchar, bueno, no es que no me guste, no es un estilo que entienda, no lo entiendo. O sea, yo creo que no hay músicas que gustan o no gustan, sino que puedes entender o no puedes comprender, y yo este estilo no lo comprendo. O sea, para escuchar música así lenta, pues prefiero escuchar chill out o ambient o dado un tempo, pero este estilo no lo acabo de... porque es como has dicho tú, es un estilo como agresivo, pero lento. Ajá. Y tampoco tiene mucha semejanza con New Beat, ¿no? Con el New Beat, que también el New Beat era lento y era agresivo, pero era más musical. Esto es como más ruido, ¿no? Podríamos decir.
Obviamente, no tiene nada que ver, ¿no?
No, yo no lo acabo de comprender. Bueno, pero sobre gustos, como ya digo.
Y es un tema súper raro esto que traemos. Es que es un tema que yo lo escucho y me deja intrigado de lo misterioso que es. Digo, a ver qué va a pasar ahora. O sea, estoy constantemente diciendo... ¿cómo va a evolucionar esto? O sea, ¿qué va a pasar ahora? ¿No? Lo vamos a poner hecho desde el principio, no lo vamos a dejar entero, obviamente, porque dura eso, 11 minutos, pero estoy en constante admiración a ver qué va a ocurrir, ¿no? Aparecen unas campanas, luego aparece ahí una melodía misteriosa, unos sonidos de bajo que parece que están bien encajados o hacen disonancia, no sé, es algo raro, es muy raro.
Y luego la estructura tampoco es una estructura muy común.
Sí, sí, efectivamente.
Es diferente. Bueno, hay que decir que este tema era conocido también por el tema de las campanas en la época de Gigi D'Agostino. Mm. Tenemos unos cuantos de las campanas, como ya presenté en su día también el de Bells de Jeff Mills, pero este también es otro de las campanas. O el Dreams, ¿no? También hay uno de trance que se llama...
Sí, de Quench. Quench, Dream. Sí, Dream. Y también antes hemos hablado de Ran J, Nowhere Bells. También hemos hablado.
Nowhere Bells, sí. correcto. Mm. Y bueno, este tema está extraído de una especie de EP de Gigi D'Agostino y otro disc jockey productor que se llama Daniel Egas. El EP se llama Creative Nature Volumen 2. ¿Mm? Y el tema este pues es un extracto de este EP, esta especie de EP, llamado Gallone en Remix. Y es un remix solo de Gigi D'Agostino.
Que salió aquí también por Vendetta, según leo.
Sí, salió aquí por Vendetta. Lo recomiendo también en César de Melero, en la portada del disco aparece recomendado por.
Ajá.
Y bueno, pegó mucho aquí, sobre todo en Ibiza también, bueno, por todo el mundo, ¿no? Pero sí, un tema muy curioso y bueno, de aquellos temas que hacía Gigi D'Agostino en la época.
Muy bien, pues vamos a escucharlo si te parece. Sí, David, gracias por tu colaboración. Y nada, nos vemos la próxima semana, si te parece.
Venga, que vaya bien.
¿Con qué nos quedamos?
Pues nos quedamos con un tema llamado Gallone Remix, un remix de Gigi D'Agostino y de extraído del Creative Nature Volumen 2.
Tema más raro, más misterioso, me tiene ahí en vilo, no sé qué va a pasar, ahora viene aquí sin saxofón, ahora una melodía aquí más, sigilosa. Bueno, al final cumple la fórmula aquella con que el tema, aquel, el Simplicity, que era la misma melodía pero con distintos elementos. Aquel tema que le gustaba mucho al monstruo del pimiento. Pero este tema es mucho más misterioso, más raro, con un bajo que parece... no sé, que no va en concordancia, ¿no? Que crea una especie ahí de momento de tensión, vaya. Gigi D'Agostino y Daniel Gas. Gialone Remix, Gigi Remix. Ahora un piano, antes unas campanas. Por cierto, hablando de campanas y de cosas así de iglesia, la próxima semana ponemos un tema, yo creo... que también aparecían campanas de las épocas primeras noventeras, ¿no? Pero bueno, este tema seguro que le gustaría a Andrés, aunque bueno, ya no es la época de rollo tendence, ¿no? Pero es tan raro de lo que ha hecho este tío Gigi D'Agostino que merece la pena prestarle atención. Y yo creo que esto es un levantapistas, que lo pones en un momento así de incertidumbre y dices, ahora que pongo, meto esto. Y esta melodía tan rara, seguro que a la gente le vuelve loca. Andrés, Dual Project, ¿qué tal estamos? ¿Cómo te va la vida? ¿Eh? Bueno, espera, que tenemos que poner esto porque aparece Andrés aquí disfrazado. Madre mía, estamos hablando... A ver, espera, aparece ya. Estamos hablando con Spiderman, ¿no? ¿Qué tal, tío? ¿Cómo te va?
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien. Esperando aquí... Pues eso, a ver qué más cosas aparecen en esta vieja escuela, que por ahora...
Oye, una vieja escuela un poco muy variada hoy, ¿eh?
De todo un poco, sí, efectivamente, hemos tenido de todo. Y a ver lo que aparece todavía, ¿no? Que va para rato.
Bueno, pues sí, te iba a hacer una sugerencia. Mira, del tema este de la vuelta al mundo en 80 días, claro, te decía Alberto de poner la versión de Willy Fogg, de Mocedades del año, claro. 84... Y creo recordar que, mira, de ese álbum de Mocedades que publicaron con la serie de dibujos animados, había 8 canciones que formaban el disco y la número 7 era la que a mí más me gustaba, que era la de Rigodón, que era el tema de Sílvame.
La que aparecía al final. Sí, esa era muy buena. Además que esas son temas que todavía me vienen a la mente de repente, ¿no? Pues de mi niñez más absoluta. Y de repente estás ahí tan tranquilo en casa y te viene el sílvame, ¿no? Alguna palabra escuchas que aparecía en esa canción y se conecta ahí tu mente y te pones a cantar esa canción. Y dices, madre mía. ¿Qué cosas?
Te la paso por aquí por WhatsApp porque era fantástica. Además, la letra.
No, yo tengo algo todavía mejor, que es una cinta de covers, ¿no? Del Willy Fogg, de La Vuelta al Mundo de Willy Fogg, que obviamente en la portada. Se nota claramente que no son los mismos dibujos, o sea, que va todavía más allá. Me intriga ahora volver a escucharlo. De hecho, Rigodón parece un cerdo, ¿no?, en esta portada. En fin, tengo que escucharlo. Aparte, pondríamos la original, pero bueno, eso, un día que vengas tú aquí y que hagamos así una charla de estas así muy dicharachera, ¿no?, y que empecemos en modo cachondeo, ponemos algo de dibujos animados. Ahora que estamos tan serios con esta canción, pues claro, ya no sé, tenemos que seguir con el rollo. Andrés, entiéndeme. ¿Qué haces, Andrés? Que te subes ahí y nos enseñas el miembro.
No, es que tengo una silla nueva. Bueno, pues no, la verdad es que tengo una silla nueva que me han dejado esta. Lo que pasa que bueno, pues está un poco, pues la... Lo que es el respaldo está un poco fastidiado, pero bueno, vale. En fin, cosas que tiene. Aceptar regalos ya usados, ya.
Bueno, oye.
Esta tarde vamos a escuchar un tema que yo creo que es un tema de Incession, pero es un tema que a mí me suena mucho haberlo escuchado en Tendence, allá en su época, que por cierto, ha dado que hablar esta semana con el comentario que hicimos de bueno, pues oye, ¿dónde está la hemeroteca de esos programas? ¿Qué pasa con esos...? Como... las cosas que salen ahí, ¿no? De esos registros de los 40 principales, donde fueron a parar.
Es como el arca, el arca de la alianza, ¿no? Que nunca se encuentra, ¿no? Y tú preguntas por la hemeroteca de los 40 principales para localizar programas de los 90. Yo te digo que si la tienen, no lo tienen nada catalogado, ni ordenado, ni nada de nada. Y no sé si les interesa siquiera sacar eso a la luz. pero todavía puedo ser más pesimista y creo que realmente no tienen grabado casi nada. Y las pruebas que tengo son pues, que conocíamos a Robert Power. Robert Power estuvo trabajando en Prisa hasta el 2012, cuando murió. Y digamos que él era el primer interesado. Él me decía, oye, me gustaría tener todo lo que fuera, sobre todo el sonido de la fiesta, ¿no? Yo me gustaría mucho tener un montón de programas de esa época, del sonido de la fiesta, de Ten Dance. Y bueno, pues que pasadme todo lo que tengáis. Entonces, si me dice eso una persona que trabaja ahí, y eso es que no tiene acceso él, o realmente no existe. Claro, ¿qué conclusión sacas, Andrés? Eso, yo creo que esa, ¿no?
saco una conclusión. Yo creo que la clave la tiene Ricky.
La clave la tiene Ricky, ¿tú crees?
Yo creo que sí, yo creo que sí, porque al estar todo eso tan elaborado, tan trabajado, esas demos, esas maquetas, yo creo ahí que tiene que haber por ahí, tiene que haber un disco duro ahí con todo grabado en alguna parte, en algún cajón.
Ah, claro, claro. Esto debe ser pero claro, discos duros en aquella época, estamos hablando del 98, 99, que había 4 gigas así a nivel de consumo, 2 gigas. Es que ahí metes poca cosa. Es decir, date cuenta que el formato MP3 acababa casi de salir, ¿no? Así yo empezar a hacer cosas en MP3, pues eso, 97, 98. Entonces esa tecnología no la usaban todavía, yo creo que a nivel de radio. No sé.
Pero algunas sessions, ¿te acuerdas que eran grabadas?
Sí, claro, por supuesto. Y ya en el año 2000 el formato estaba muy, muy extendido. Pero no sé si hasta qué punto ellos grababan a disco duro o no. Hay un vídeo del programa de Ten Dance que se ve que todavía están grabando ahí en cintas de bobina, ¿sabes? O sea que no lo sé. Me gustaría conocerlo todo por dentro y saber qué ocurría ahí. Pero yo soy pesimista, ¿eh? Yo creo que no tienen hemeroteca.
Yo creo que en algún registro tiene que haber alguien ahí. O tiene que haber el mítico oyente del programa, que a lo mejor se grababa todos los programas en cintas y que tenía una caja de zapatos entera llena de cintas de CDs, de estas de TDK de 60, que a los 60 minutos, ¡tac!, los cambiaba la vuelta.
El único que grababa disco duro eso era yo, que tenía un programador y a las 12 de la noche o a las 2 de la mañana, dependiendo del programa, que cuando estuviese, se encendía el ordenador y se ponía a grabar las 2 horas. Y ocupaba 1,2 gigas en WAV el programa de Ten Dance. Y luego se apagaba. Y entonces al día siguiente sacabas ese WAV de 1,2 gigas y lo comprimía a MP3. Y la mayoría de esos programas de la onda digital están así hechos. Es decir, están grabados con una Sound Blaster, vaya. Y eso es lo que hay. O sea, que el tío friki ese, yo era uno de ellos. Quiero decir, si no aparecen muchos más, Vostro el Pimiento, por ejemplo, también tiene un montón de cintas que me mandó y que, bueno, sacaremos poco a poco. Pero no vas a conseguir... Son cosas muy contadas. A lo que vamos aquí es que nos gustaría tener algo oficial de ellos, ¿no? Que lo hubiesen grabado directamente desde la propia emisora, no a través de ya de la FM, sino algo oficial que tuvieran ellos para su almacenaje, ¿no? David López nos dice que tenían DAT. Pues mira, eso sí podría ser que grabasen en DAT los programas, pero los DAT valen mucho dinero, ¿no? Entonces, bueno, hombre, unos 40 principales lo podían permitir, pero grabar todo la emisión, no lo sé. Son 24 horas al día, ¿sabes? A lo mejor solo podían grabar programas en concreto. Pero mira, también sabes quién lo puede saber eso, Tony Aguilar. Y estuvimos hablando con él una vez para hacer una entrevista, lo que pasa que quedó ahí en el tintero hace ya 2 o 3 años. Eso se lo podíamos preguntar a Tony Aguilar, si existe tal hemeroteca en los 40 principales. Mira, eso, igual retomamos contactos ahí. ¿Te parece, Andrés?
Vale, para otro momento de investigación. Bueno, primero dos cosas. Bueno, vamos a hablar de un tema de Ten Dance, un tema que ha sido una sesión, que es la formación Inflection. Y el tema que vamos a poner esta noche es Inflection, se llama Helios. Es un tema del año 2000, que fue publicado por el sello Byte Blue, que es un sello, pues, que bueno, tampoco tenemos mucha información de ellos, pero que esta formación sacó, detrás de esta formación se encuentra George Petdikis, que George Petdikis es un productor que ha trabajado con el productor Laurent Benonez, que es un productor belga, y
vaya
hicieron
nombres,
la formación.
Vaya nombres.
Vaya, unos nombres curiosísimos. Bueno, pues este disc jockey belga es este productor belga, es ha firmado bajo el sello Bonsai desde el año 96 y es más comúnmente conocido como Airwave. Y bueno, pues tiene varios alias, pero bueno, así el que más me suena así es pues Airwave, Planisphere, Ultravibe y Cloud 69. Que Cloud 69 es una formación que pusimos un tema de este grupo, Cloud 69, que se llamaba 69 Ways, que era de una sesión de Marcus Schulz. Sacamos este tema, que ya lo pusimos en el programa hace ya tiempo, hace ya varias ediciones. Y bueno, esta noche, ¿qué es lo que vamos a poner? Pues esta noche vamos a poner del productor que hemos hablado antes, de George Petpikis, vamos a poner esta edición, un tema que se llama Helios, y es el cuarto single, bueno, perdón, el tercer single, mejor dicho, el tercer single de este autor, que lleva sacando varios temas un tanto baleáricos, un tema un tanto, pues bueno, como ya hemos puesto temas otras veces, como el que pusimos la otra vez de Clublanders, o como hemos puesto ya alguna vez el que pusimos otro día que se parece mucho a TV, esta formación de TV parecida. Sí. Y bueno, que concretamente el tema este que me refería de ATV es ni más ni menos que el tema de, que lo tengo por aquí, Stereophonic Sounds, Journey into the Sounds. Y bueno, pues esta semana vamos a poner un tema que es bastante trancero, bastante melodioso, no tiene desperdicio desde el inicio al final, o sea, cuenta, como nos diría Graham, una historia desde el principio hasta el final, y es un tema, yo creo, que de copa y culo.
Pues aquí lo tenemos sonando. Pequeño, ¿no es esto? ¿99?
Esto será 2000. Lo que pasa es que la semana que viene, según la base de datos de Discogs, vamos a poner el tema que sacó anterior, que es el tema de Pure, que es un tema de verdad que a mí me gusta bastante. Está bastante bien como suena, es bastante balérico, bastante de verano. De Ibiza, me suena a mí es un tema ibicenco, pero este es un tema, pues, trancero, de Incession, de las 2-3 de la mañana, que te pone tranquilamente por la noche. Y a mí la verdad es que me gusta bastante. O sea, es un tema, una melodía bastante, bastante progresiva, bastante trancero, bastante potente, me suena a mí. Y la verdad es que, bueno, pues el tema dura 8 minutos, tiene un corte extendido de 10:40, y concretamente el tema que vamos a poner es el Hard Dub, que es el corte de la galleta B.
Joder, y bueno, pues esto. ¿Cómo me mola esto, ¿Cómo me gusta esto? Qué bueno, cómo suena esto. Bien con el piano aquí.
Poco a poco va tomando forma.
Sí, efectivamente. Muy bien, Andrés. Pues nada, escuchamos si te parece, ¿no?
Vale.
¿Con qué nos quedamos entonces esta semana aquí en la vieja escuela?
Esta semana nos quedamos con un tema que han sacado los amigos del grupo de Amigos de Tendens, de Facebook. Y este tema se llama Inflexion, Helios, y es del año 2000. Y salió en Bélgica bajo el sello Bite Blue Records.
Escuela, tu lugar de recordar y vivir tu música.
Muy bien, pues ahí teníamos el tema que nos traía Andrés Duel Project, Inflexión Helios, año 2000. Me ha encantado. Sí, la melodía la conocía y me ha resultado muy placentero, ¿no? Volver a recordar esta canción, vaya. Y de un Andrés pasamos a otro. Andrés Tiberio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás?
Hola, amigos. Pues bien, bien. Aquí estamos con un verano en el que, bueno, todavía no nos podemos quitar el sayo, porque estamos en 11 de junio, así que estamos en 41 de mayo, pero todavía hace algo de fresquete, al menos por el centro de las Españas.
Creí que ibas a decir que no nos podemos quitar la máscara, la mascarilla.
La mascarilla tampoco. Y la máscara, pues bueno, quien lleve máscara, pues que la lleve tranquilamente. Eso ya no. Lo pueden hacer sin problema. Pero que lleve mascarilla, efectivamente, no, porque si no, parece que todavía nos multan, así que, pues. Bueno,
hay que. Y mira, pasamos de un tema transfero a otro. Este era del año 2000. ¿A qué año vamos ahora mismo? ¿A qué época nos...?
Vamos al año... A ver, esto lo conocí a finales del año 2004 en esas promos que sonaban en diversas sesiones y que podías encontrar por internet buscando un poquito, guiño guiño, no, ya sabéis cómo. Y el caso es que oficialmente salió en febrero de 2005, en vinilo e incluso en CDR, en este tipo de CDs que no intento no comprar. Me imagino que de promo también.
Claro, son promos, pero claro, están grabadas en un CD normal y corriente, ¿no?
Claro, por eso. Entonces no sé yo si la calidad de sonido será la de, pues, la de un FLAC o equivalente a una cosa no comprimida. A lo mejor la calidad no es tan buena.
No, yo creo que sí. O sea, al fondo del CD seguramente esté grabado de un WAV igual o FLAC, claro. Da igual. Pero el tema es la durabilidad, ¿no?
Claro, la calidad del soporte.
Un CD de audio grabado, prensado bien, con el lacado que le echan, pues durará más años que un CD grabado por ti en la grabadora de tu ordenador. Que claro. Bueno, yo ya he comprobado algunos que han fallado. Otros están estupendos, como si nada, ¿no? Pero bueno, sí, tienden más a fallar. Van a morir antes.
Doy fe, de hecho doy fe, porque de hecho muchos CDs que me grababa antes de sesiones mías o de, bueno, de música o de incluso de copias de seguridad, aunque algunas no han fallado, ojo ahí, algunas no. Sí, es verdad que muchas otras también me da que por el uso, pues han acabado fallando. También es verdad que, hombre, yo muchas veces los tenía en tarrinas. Y claro, los CDs como los Trance Master o videojuegos que iban en CD, pues eso iba en su cajita. Entonces, claro, eso también parece que no, pero hombre, también cuenta. Pero hombre, la calidad del CD prensado, como tú dices, hombre, siempre es algo a favor.
Debería ser lo mejor, ¿no? Al menos yo creo que el lacado que le echan tiene una superficie más de protección, entonces, y el grabado debería ser mucho mejor. Pero bueno, y también así depende es. De la marca, ¿no? Del CD regrabable, porque CD grabable o regrabable, quiero decir. Pues claro, tengo algunos Princo por ahí que algunos están bien, otros fallan y otros han perdido el color ya, no sé, parece que se ven transparentes ya.
Yo tenía, con los Princo no tuve yo muchas muy buenas experiencias con Verbatim y con TDK. TDK hicieron buenos, por lo menos en mi experiencia, los tíos hicieron cosas buenas también, no solo en cinta, sino también en compact disc.
Qué bien, ¿eh? Cómo molan estas charlas, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que sí, recordando precisamente estos tiempos, ¿no? Porque es de cuando yo todavía grababa mis cositas y demás. Y fue un poco, además, esta época, el 2004-2005, fue un poco el paso, ¿no? Entonces, seguía haciendo muchos vinilos, me refiero a nivel de maxi single y demás. Pero sí que es verdad que ya empezaba, no sé si por el Audio Galaxy, bueno, el Audio Galaxy ya no, sería el SoulSeek y todos estos programas, ¿no? Yo creo que en parte impulsaron estas ideas que tuvieron pues gente como los creadores de iTunes, que no sé quién sería de Apple, o bueno, pues toda esta gente de Beatport y demás, o de Juno Download y demás que
yo creo
tuvieron.
Que en esa época usábamos el WinMX.
El Win, sí, efectivamente.
Yo creo que sí, era época de WinMX. Entonces, claro, la época del planchado de CDs, ¿no? Puro.
Sí.
De grabarte tus propias cosas en CD y habías abandonado las cintas totalmente.
Sí, sí.
Y
ya
te podías bajar la música de internet.
Ahí estamos, sí. No, pero es que además tenía una cosa lo de las redes P2P, que bueno, ya no existen muchas de ellas. Así que no, tampoco se hay apología a la piratería, ¿no? Pero el WinMX, yo me acuerdo que era. Bueno, en mi caso era más generalista, pero había de todo. Pero yo me acuerdo que el Audio Galaxy, el SoulSeek, perdón. Se especializaba en música electrónica, aunque había de todo también, ¿no? Pero ahí encontrabas el EP ripeado de no sé qué, de Joey Beltram, que no lo tenía nadie más, o un disco de Marco Bailey, que tal, y se especializaban en eso, sobre todo en tecno, ¿eh? y que, macho, y que podías encontrar ahí cosas de gente que, como lo mismo era el propio, como un insider, ¿no? Del, de un sello o algo así, supongo. Y luego estaba el Cazá también, mítico.
Qué bárbaro. O sea,
para series. Pero bueno, que como digo, no vamos a hacer apología. Ya lo existe.
No, porque ¿no? al final hemos comprado igual un montón de música. Entonces, sí. Yo creo que la mayoría de gente así que sí que le gusta la música, ¿no? Termina muchas veces comprándolo y teniendo una colección, ¿no? Pequeña de, o grande, ¿no? De, sí. De música. Entonces, bueno.
Sí, aunque, puede valer.
Aunque hemos pirateado mucho, también hemos comprado mucho. De eso tengo que decirlo, ¿no?
Claro, no, pero mira, también puede valer para muchas cosas. Hombre, te puede valer, ya sé que no es, a lo mejor quizá justo en cierta medida, pero, por ejemplo, yo he conocido, gracias a Soulseek, varios artistas que luego, por ejemplo, han venido a discotecas, aquí a ya no solamente a discotecas grandes, sino, por ejemplo, los ha traído Harmony, no voy a decir nombres, pero bueno, me baja música de algunos de ellos. Y, joder, y me he hecho incluso fan de algunos de ellos. Uh-huh. Y posteriormente, en algunos casos, también he llegado a comprar pues álbumes, singles en CD, o incluso como lo que tengo ahora por Beatport, que de vez en cuando, ya no tanto, pero de vez en cuando suelo comprar alguna cosita. Así que, bueno, pues, ¿qué queréis que os diga? Sí que hay alguna cosa que compramos. O sea, quiero decir, sí que es verdad que vale, que no quiero hacer apología de esto, pero. Pero bueno, el lado bueno es que terminas conociendo eso de alguna manera y terminas aportando aunque sea a la larga.
O sea, efectivamente, sí señor, porque anda que no hay cosas que he terminado comprando o gracias a eso, a que lo has descubierto bajándote cosillas por ahí, ¿no?
Así es.
Eso es cierto, en mi caso sí que es muy cierto eso. Entonces, bueno, pues está mal, pero gracias a eso también se ha vendido mucho.
Sí, hay que podemos mirar el lado bueno, al menos. O sea, no es que quiera aquí, digamos.
No sabemos dónde meternos ya,
sí,
no sabemos
dónde meternos. Sí, con el tema. Sí, no, pero quiero decir que. O sea, que no me quito culpa ni nada, ¿no? Pero que, bueno, por lo menos, pues oye, hemos. O sea, a la larga, aunque sea, dentro de lo que cabe, pues creo que hemos hecho esto. Pero bueno. Eso.
Año 2004-2005, ¿no? Estamos ahora mismo.
Y es que juraría haberlo. Conseguido a finales de 2004, pero sí, oficialmente es de febrero de 2005, que es cuando más lo escuché, además. O sea que. Uh-huh. Y es un. Bueno, el disco original, a ver, estamos hablando del Believe de Sam Blind, que es un disco de 2002, que se hizo famoso, yo creo que se hizo más famoso aún de lo que ya era, gracias al remix de New Energy.
Ajá.
De 2003. Pero a mí el que más me gusta, aunque es muy bueno el remix de New Energy, a mí el que más me gusta es el que vamos a poner hoy, que es el remix de Ark in the Sky. Que son ni más ni menos que Alex Morph y Stoneface and Terminal. O sea, son tres de los grandes, ¿eh? de Alemania.
En aquella época estaban en pleno apogeo, además.
Sí. Siempre han sido muy buenos. Siguen en activo, además, siguen haciendo muy buena música. Así que me alegro de que los tíos sigan dando buena caña.
Uh-huh. Pues ahí están Stoneface and Terminal bajo esta remezcla, ¿no? Bueno, remezcla, sí. ¿Cómo decirlo? La versión vocal,
sí,
¿no?
Sí, esto es un remix, claro, esto es un remix vocal, por cierto, no sabía cómo se llamaba, gracias a Discogs. Maravilla, lo que podemos tener ahora en internet, porque antes era mucho más complicado. La chica se llama April McCoy, no la he visto, no sé nada de ella, no sabemos mucho más de ella, pero mira, estas cosas, deberían poner los featuring siempre, pero bueno, estas cosas que pasan a veces.
Bueno, aquí sí que estoy viendo que aparece, no es como en esos productos italianos, ¿no?, de los 90 que no había manera, ¿no?, de acreditar a las chicas, pero aquí sí que veo que pone ahí en pequeñito April McCoy.
Así es, efectivamente. Lo que pasa es que, claro, si te lo tienes en un recopilatorio o lo tienes grabado en la radio, lo que sea, pues claro, ahí. No hay otra forma de saberlo. Pero bueno, no, bueno. Pero era el nuestro Discogs personal o la forma de saber quién hizo los temas, era precisamente gracias a la información que venían los singles y recopilatorios y álbumes, claro.
Es que no había otra. Lo que te contaban ahí era la verdad absoluta. No podías. Sí. Cotejarlo con ningún lado.
Efectivamente. Yo así supe que, por ejemplo, Mauro Picotto hacía música con Ricardo Ferri como algo habitual, aunque saliera firmado como solo como Mauro Picotto y cosas por el estilo. Ajá. O sea que, curiosidades.
Muy bien, pues nos vamos con esto, Ciberio. Alberto Lamoca le dejamos para otro día. Que ya, si no, nos pasamos de las 2 horas de programa. Y la próxima semana le metemos ahí.
Bueno, pues lo lamento por Axe, no quería llegar a esto, pero bueno, te lías
no
al final.
No pasa nada. Es así, bueno, tú ya no me enteras de la vieja escuela.
Bueno, señores, pues nos quedamos con este discazo de este remix de un disco de 2002, pero el remix es de 2005, Sunblind, Believe, Ark in the Sky Vocal Remix.
Nos vemos, saludos a todos. La próxima semana más Vieja Escuela, nos vemos.
Hasta la próxima semana, amigos.
Saludamos a toda la gente que estuvo ahí en el chat. Marc Asián, Óscar Zaragoza, David López. Vamos a ver qué más es por aquí, más gente. A ver, Goku Jin, por supuesto. Hilary Soria, Óscar García Delmas. Más gente que hubo por aquí conectada. Nacho Fandos, por supuesto. DJ Freire, saludos ahí a Galicia. Xavier Negredo, saludos también a Lleida, Salvador, Iniesta. Vamos a ver más gente que está por aquí. En iVoox me dicen: saluda al Jonas Latino. Pues saludos para ti, oyentes ahí en iVoox. Saludamos a la gente que también tenemos en Oye Radio, en Vizcaya, en Omega FM. Y a la gente que también nos oiga en iTunes y en Google Podcast. Más vieja escuela, www.laviejascuela.biz. Saludos, ya sabéis, de David DJ. Nos vemos la próxima semana. Gracias.